Es la 1:00 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora el gobierno de la comunidad autónoma en Cataluña convalida el decreto que obliga a precontratar el servicio de los VTC con una antelación mínima de 15 minutos y en el caso de Barcelona de hasta una hora. Vamos a las calles de la ciudad condal. ¿Cómo están los ánimos, Sergi Tor?
A pesar de que la noticia era esperada, ha caído como un jarro de agua fría que el gobierno de Torra haya regulado ya la precontratación de 15 minutos ampliables a una hora que condena al sector. Los conductores ya conocen que este decreto ha sido aprobado y han recibido con desencanto y desesperanza la noticia de que se van al paro.
Parece que no le importamos a nadie y realmente pues no solo somos 4.000 conductores que nos vamos al paro, sino que son aproximadamente unas 4.000 familias que también dependen mucho de estos trabajos.
Ya nos vemos en el paro y lo más terrible de esta historia es que el 95% de los que estamos trabajando en esto somos hijos de la crisis del 2008 y volvemos a lo mismo.
La primera medida que van a realizar es ir a la Diagonal para retirar los coches que están estacionados en esta principal arteria de Barcelona. Mañana van a realizar asambleas para convocar a nuevas movilizaciones en un clima de tristeza y desencanto.
Expertos en demografía advierten a España: hay que reformar con urgencia el sistema de pensiones. Y es que no sabemos lo que vamos a cobrar en el futuro, Carmen Lavallen.
Sí, todo porque vivimos bastante más tiempo. Casi 2 de cada 10 personas tienen más de 85 años. Esto hace que cobremos pensiones durante bastante más tiempo, hasta el punto de llegar a ingresar cada vez de forma más frecuente en nuestra vida, más de lo que en su día cotizamos. Es una de las realidades demográficas positiva en cuanto a esperanza de vida, pero que obliga, subrayan los expertos, a repensar desde ya nuestro sistema y a cambiarlo con margen para que podamos tomar decisiones acordes con la situación futura. Elisa Julia es directora de Estudios Sociales en Funcas.
La cuestión es compleja, requiere reformas del lado de los ingresos y del lado de los gastos. Esas reformas hay que hacerlas con mucho tiempo para que la gente pueda planificar su futuro y su presente. Uno tiene que saber con qué se va a enfrentar cuando llegue a estar jubilado. ¿Lo sabéis vosotros?
Entre las cuestiones pendientes, definir, subrayan los expertos, lo que consideramos una pensión digna o suficiente en un futuro, teniendo en cuenta que para las actuales generaciones el horizonte de vida es ya de 100 años.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
En Alicante, 4 hombres de entre 42 y 49 años se han ingresado en prisión acusados de un secuestro. La víctima, otro hombre, fue retenida en la habitación de un hotel. A punta de pistola, le obligaron a llamar a sus familiares y pedir entre 5.000 y 10.000 euros para el pago del rescate. Si no conseguía el dinero, actuarían contra la familia. Tras varias llamadas, la investigación de la Policía Nacional terminó con la detención de los 4 secuestradores. La borrasca Gabriel mantiene a 15 comunidades en alerta por rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. En el Cantábrico se esperan olas de entre 5 y 8 metros. Hoy el gobierno de Cantabria ha hecho balance de los daños causados por las inundaciones de la semana pasada. Ascienden a 27 millones de euros. Y estamos en esta mañana en la que el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, se ha reunido con los agentes que han participado en el operativo de búsqueda del pequeño Julen. Azón ha dicho que la investigación para conocer los detalles de este suceso está casi terminada. Según el máximo responsable del Instituto Armado, solo queda ordenar el relato y terminar algunos flecos para trasladarle el informe completo al juez encargado del caso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid presenta a Álvaro Morata, corrochano.
A esta hora el club rojiblanco da la bienvenida a su fichaje estrella del mercado de invierno, el delantero procedente del Chelsea, que llega cedido por 18 meses. Estadio Metropolitano, cuéntanos, Antonio Ruiz.
Y con unos minutitos de demora va a empezar el acto de presentación oficial de Álvaro Morata como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Estaba programado para la 1 y estamos ya casi 100 periodistas esperando en este auditorio del Estadio Wanda Metropolitano para comparecer en esta presentación. Recordamos, cesión de año y medio para Álvaro Morata. Va a lucir el dorsal número 22. Ayer ya se entrenó en solitario, pero esta tarde a las 5 está programado el trabajo con el grupo para ser el primer entrenamiento de Álvaro Morata como jugador del Atlético.
Noticia Deportes COPE Barcelona, informa Elena Condis. Denis Suárez cedido al Arsenal hasta final de temporada. El club inglés va a tener una opción de compra final de esta temporada y además Denis Suárez amplía contrato un año más con el Barcelona hasta el año 2021. Y acaba de ser operada Carolina Marín, campeona olímpica y mundial de bádminton, con éxito de esa rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió este domingo en Indonesia, y tiene difícil, incluso en palabras de su entrenador, llegar al mundial de Basilea, que se disputa en agosto del 19 al 25.
Y acabamos de conocer que Óscar Ortega, el preparador físico del Atlético de Madrid, ha quedado en libertad, sin cargo, sin fianza y sin medidas cautelares. Como te hemos contado, ha pasado la noche detenido, acusado de un delito de violencia machista. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hoy contáis que Cáritas Madrid ha instalado 123 puntos de recogida de ropa para proveer de vestido a personas sin recursos. Una iniciativa que ya funciona en 30 diócesis españolas. Y yo los he visto, ¿eh? Yo he visto esos puntos.
También. Es que son además de color rojo muy llamativos. Pues sí, Madrid se suma de esta manera a un proyecto puntero de Cáritas en lo que se refiere, por un lado, a inserción laboral y también a la respuesta a las necesidades de vestido de los que son más pobres. La ropa recogida en estos puntos se clasifica, higieniza y reparte entre las diferentes tiendas de moda RE. La de Madrid se va a abrir esta próxima primavera. El proceso comienza en las parroquias, donde los usuarios de Cáritas que necesiten vestimenta reciben un vale. Con él pueden dirigirse a cualquiera de las tiendas, probarse el producto que prefieran y pagar la totalidad del importe con el bono. Las más de 100 tiendas que forman parte de Moda RE en toda España ya han creado más de 750 empleos, de los cuales 450 ocupados por personas en riesgo de exclusión social. Una historia que ampliamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Estamos ya en marcha en Mediodía COPE y muy pendientes un día más de las huelgas del taxi, que en el caso de Madrid suman ya 9 días consecutivos. En estos momentos los taxistas, se calculan que unos 2.000 los que están haciendo los cortes en la capital desde ayer, se han vuelto a trasladar a la sede del Partido Popular en la calle Génova. En estos momentos, pues los trabajadores que están en esa sede no pueden salir ni tampoco entrar, ¿no?, de su lugar de trabajo. Entre ellos está Isabel Díaz Ayuso, que es la candidata del Partido Popular a presidir la Comunidad de Madrid y vicesecretaria de Comunicación. Isabel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Nada, no podéis salir ni nada. ¿Cuál es la situación en este momento?
Bueno, pues yo ya llevo en 24 horas 3 situaciones idénticas, que es bloqueo y que, bueno, que veo que la gente que está conmigo pues tampoco puede moverse. Ayer tuvimos el primero por la mañana, en torno a las 11. Por la noche celebramos un acto en homenaje a las víctimas del Holocausto y tampoco tuvimos libertad para salir y para movernos, y mucha de la gente que está conmigo pues sintió preocupación, evidentemente. Y ahora estamos igual, la calle Génova completamente bloqueada y sitiada, y escuchando en los 3 casos lo mismo: el sí se puede, ayer a primera hora de la mañana hablando de llevar esto también al metro, Y luego pues también soflamas contra la sanidad pública madrileña, y ahora pues lo mismo. Luego yo creo que se está secuestrando no solo a la ciudad, sino se está secuestrando a la imagen del taxi, porque el taxi no es esto.
Estamos hablando, Isabel, de un colectivo formado por más de 15.000 taxistas en Madrid. ¿De cuántos podríamos estar hablando ahora mismo que se encuentran concentrados frente a la sede del Partido Popular?
No lo sé, es que no sé, a lo mejor serán 1.000 personas, bueno, no sé, realmente no sé cuánta puede ser. Sí que está la calle, yo miro a los lados.
Hablamos de una minoría, porque 1.000 frente a 15.000, 2.000 que contamos que habían acampado en la Castellana frente a los 15.000, hablamos de una minoría.
Sí, además es gente que viene de toda España porque están portando banderas desde el País Vasco, de Andalucía, etcétera. Luego no sé si esto es regulación estatal o regional, a ver si nos aclaramos, y si es regional, no sé por qué el de Andalucía viene a la sede del PP. Yeah. El caso, lo que sé es que están secuestrando la ciudad, pero también están secuestrando la imagen del taxi, porque el taxi, que es algo que toda la vida he usado y que es marca Madrid, con sus cosas mejorables, etcétera, pero que es marca de Madrid, no es esto. Uh-huh. Estas no son las ciudades, no son las familias del taxi que vienen a crear empleo a Madrid y que llevan toda la vida trabajando honradamente en el sector del taxi. La imagen que se está dando es nefasta para ellos también, y eso a mí realmente me preocupa. Luego, uh-huh, yo no me quiero enfrentar a ellos, yo me quiero enfrentar a quienes los están utilizando políticamente, y mucho me temo que para que ahora que llegan elecciones, bueno, pues uh-huh, enfrentar al sector del taxi, como siempre, contra el Partido Popular, cuando no es nuestra responsabilidad, no lo era hasta que el ministro mira para otro lado.
Isabel, ¿os habéis puesto en contacto con la delegación de gobierno, que es en principio la que tiene, si no me equivoco, que asegurar, ¿no?, el normal funcionamiento de la ciudad, y en vuestro caso que no podéis ni salir ni entrar del lugar de trabajo?
Lo desconozco. Lo que espero es que la delegación del gobierno tenga claro que aquí hay personas que pueden tener un infarto y tiene que entrar una ambulancia, no digo solo en la calle Génova, sino en la zona, lo mismo la ambulancia y demás. demás. Espero que tengan claro y controlada la situación en ese aspecto, porque ahora mismo está todo cortado.
¿Cuál es la última hora que te llega desde la Comunidad de Madrid, de esas negociaciones que siguen manteniendo entre el gobierno madrileño y los representantes de los taxistas, Isabel?
No tengo ni idea, la verdad, porque no he hablado ahora con ellos. Lo que sí sé es que la actitud del gobierno regional, la cual respaldo en esto, es la de pensar qué hay primero y qué derecho. Es el primero que hay que proteger, y es el de la libertad de los ciudadanos. La libertad para elegir el tipo de movilidad que quieren, y creo que en esto no hay que ceder. Y luego, desde luego, buscar soluciones donde puedan convivir las dos modalidades de transporte, que a mi juicio son complementarias y que así venían funcionando en estos años atrás, y que han conseguido que los madrileños encontraran, bueno, pues una convivencia positiva. Sí que es cierto que hay que regular y hay que ayudar a que un sector se modernice, un sector que siempre cumplió sus normas y que de repente todo ha cambiado, como en todos los sectores, y también ayudar al de la VTC. Yo no quiero que ocurra como en Cataluña, que ya más de 1.000 personas se van a ver en la calle. Luego tienen que estar todas las modalidades y priorizar la libertad, porque es lo que representa a la ciudad y a la región de Madrid. La gente quien viene a tener opciones y a elegir cómo se quiere mover, qué hospital quiere, qué sanidad, qué médico, qué colegio. Madrid es libertad para todo. Sí. También ha de serlo para esto.
Sí, el presidente de la Comunidad, Garrido, dejó ayer bien claro aquí en Herrera en COPE cuál era la postura, que esa línea roja de la precontratación con una hora de antelación aquí no se va a aceptar. Los taxistas es lo que piden. Llevamos 9 días de huelga indefinida. ¿Dónde cree usted que vamos a llegar?
Yo creo que al final, dentro del propio sector del taxi, muchos, que además yo utilizo mucho el taxi a menudo, y muchos de ellos entienden que los tiempos evolucionan y que las VTC vienen para quedarse en una región como esta, donde hay tantas opciones. Luego, tarde o temprano, un sector que es mayoritario, estoy convencida, va a pedirle al otro que, para empezar, dejen de hablar por todos y secuestrar la ciudad y enfrentarles a los ciudadanos. Y creo que ahí lo que vamos a tener que hacer es regular y sentarnos y buscar soluciones. El propio presidente Pablo Casado ya ha anunciado que en el Congreso de los Diputados va a llevar una ley para que cohabiten y en igualdad de condiciones compitan los dos sectores. Y creo que al final, por esas líneas, por donde vamos a ir, lo mejor que puede hacer el sector del taxi hoy es escuchar a los ciudadanos de Madrid, en las redes sociales, en los medios, y verán que están enfrentándose a toda la ciudad.
Pues insistimos, es una minoría, pero como contaba la vicesecretaria de Comunicación, candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en estos momentos siguen colapsando el centro de Madrid, siguen pues protagonizando scratches, principalmente y casi exclusivamente contra el Partido Popular.
Cuando nosotros, bueno, es una regulación, como sabéis, que ahora ha venido a las comunidades autónomas por la inacción e inutilidad del ministro Ábalos, que nos ha mandado el balón a nosotros. Primero ya Zapatero lo hizo muy mal, abriendo manga ancha sin ningún tipo de control a las licencias VTC. Y ahora, cuando la patata caliente les ha venido de nuevo, nos lo pasa a los demás para que nos matemos entre administraciones.
Pues vamos a seguir muy pendientes de este conflicto. Isabel Díaz Ayuso, gracias por atendernos en este Mediodía COPE. Saludos.
A vosotros.
Bueno, nos vamos a ir ahora directamente a la otra punta, de España. Nos vamos a Vigo. No sabemos si el nombre de esta localidad era un presagio de este barrio de Vigo, o Calvario. Y todo esto porque un hombre de nada más que casi 80 años, un anciano, está cometiendo actos vandálicos sin parar.
Sí, mira, el año pasado rayó más de 1.000 coches. Sí, rayó más de 1.000 coches. Y en lo que llevamos de año, de este 2019... ya ha rayado 120. En total, este hombre ha causado daños por valor de 500.000 euros. No satisfecho con todo esto, también se dedica a obstruir con palillos las cerraduras de numerosas puertas.
Bueno, ya ha sumado 12 arrestos por vandalismo y agresión. Los vecinos están un poco cansados, como por ejemplo Carlos, que trabaja en un bar de ese barrio, en No Calvario. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú le has pillado en varias ocasiones. ¿Cómo y dónde?
Bueno, yo en varias ocasiones no, yo lo pillé en una ocasión que estaba intentando meter el palillo, pues un domingo por la tarde, a las 2, 3 de la tarde, aquí en el local donde trabajo. Bajé a comprar aquí en la esquina, justo hay una tienda que vende, bueno, es un corán de estos de pollos y demás, asados, y bajé a comprar y lo pillé justo ahí en el Nayada.
¿Y tú le conocías a él? ¿Sabías que se dedicaba a cometer estas fechorías?
No, yo sabía que había un hombre que llevaban tiempo diciendo que había un hombre por ahí que se dedicaba a meter. Y de hecho, en el portal de nuestra casa, de nuestro edificio, metió un palillo la primera vez y bueno, fuimos capaces de quitarlo. Pero yo no le ponía cara. O sea, le puse cara justo el día ese que lo enganché.
Un tío que ha rayado, que ha arañado la chapa de 1000 coches, bueno, será comentado, claro.
Sí, claro. O sea, yo no lo vi rayar coches, pero sí dicen que raya coches y que es a lo que se dedica el tío. La jubilación es así de maravillosa, ¿eh?
Oye, Carlos, y en el momento en el que le ves, pues en ese momento en el que te lo encontraste metiendo los palillos en la cerradura del bar en el que trabajas, ¿le dijiste algo? ¿Le miraste? No sé, ¿hubo algún tipo de contacto visual?
Claro, que le dije, Claro que le dije. Le dije gracias por meter el palillo en la cerradura, amigo. Y si te quedas sin palillos, te traigo yo más.
¿Y cuál fue su
reacción? Es un hombre mayor, yo no sé los años que tiene este señor. Pero yo, claro, lógicamente, tío, pues le llamé sin vergüenza y le fui pues dando un poquito de charla por el calvario para que la gente ya supiese de verdad quién era el fenómeno.
Pues tiene, claro, casi, claro, tiene casi 80 años, tiene casi 80 años. ¿Cuál fue su reacción cuando le dijiste eso?
Ah, pues nada, pues me mandó un abrazo y me dijo que me chinga tu madre y me llamó de todo.
Vaya.
Bueno, yo me imagino, claro, la figura del jubilado mirando obras, que es muy común, jugando al tuta, al julepe, pero claro, pero sorprende.
Bueno, y leyendo libros también y haciendo otras cosas, pero... Oye,
sí, pero es que yo no sé qué le pasa. Bueno, este señor bien no está, lógicamente. O sea, ya. No sé si tiene familia, no tiene familia, yo no sé la vida del señor ni la quiero saber. Yo lo único que quiero es que alguien haga algo para evitar estas cosas, porque es que cada vez que viene por aquí, ¿sabes? Pues son 70 pavos de cerrajero, vamos, si no es capaz de quitar el palillo, o sea, es que es una vergüenza y no se puede hacer nada, claro.
Carlos, ¿lo habéis denunciado a la policía?
Sí, hay varias denuncias, ¿sí? O sea, pero no pasa nada.
Claro, ¿qué os dicen? ¿Qué os dicen?
Pues, ¿qué te van a decir? ¿Sabes? Que a ver si le toca el por otro lado, yo qué sé, bien. Que no pueden hacer nada, que es un señor jubilado, ¿qué se le va a hacer a este hombre? ¿Sabes? Yo no sé, si no se le puede hacer a él, pues que le den un toque a la familia. Es que yo te digo, yo lo conozco de que está aquí sentado. O sea, de hecho, aún estuvo ayer ahí, estuvo la policía con él. Yo cada vez que lo veo sentado en el banco, en uno de los bancos del Calvario, le digo, oye, mírame, ¿traes palillos o te los traigo yo de casa? Y bueno, pues el hombre me insulta y eso, bueno, hay que dejarlo.
Porque no serás tú el único que perfectamente le tiene identificado. A este hombre en Calvario le conocerá todo el mundo.
Por aquí ya lo conocen porque ya tienen fotos puestas de él. O sea, te digo, aquí en el banco, hace dos semanas, creo que fue, si no me equivoco, ya lo tuvieron que estar fuera dos horas esperando a que llegase un cerrajero. Y también es la primera vez que se lo mete ahí. Y como en el banco, los portales abajo y eso. No, allá no. Todo el mundo sabe lo que pasa.
Sí, no parece que tenga intención de parar, porque el año pasado ya dañó más de 1000 vehículos, en lo que va de año 120 coches. Vamos.
¿Por qué va a parar si se divierte y no pasa nada? Ya. Claro, es que yo no sé la solución, que pues a ver, yo lo único que puedo hacer es eso, dedicarle dos palabras, y no muy altas, porque igual me meto un lío. ¿Entiendes? O sea, es lo que nos toca, ahorrar para el cerrajero. Vale.
Pues nada,
situación compleja, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, o sea, yo me lo tomo a risa porque es que no te lo puedes tomar de otra manera.
Porque estamos hablando de un hombre de casi 80 años, que si fuera claro, un chaval de 25, pues igual nos hacía menos gracia, ¿no?
Igual me denunciaba él a mí. Vale.
Pues paciencia, Carlos, que no te podemos decir otra cosa. Nada. Iremos siguiendo las noticias que nos lleguen desde O Calvario.
A ver si alguien consigue parar.
A ver, vale.
Un fuerte abrazo.
Pues gracias, Carlos.
Venga.
Hasta luego.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Estamos en Mediodía COPE y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Raiz.
Noveno día de la huelga del taxi en Madrid. Los taxistas siguen centrando sus protestas contra el Partido Popular. A esta hora mantienen rodeada la sede de esta formación en la calle Génova. La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de denunciar en este Mediodía COPE que es el tercer escrache que sufre en menos de 24 horas. Habla ya de huelga política.
Y ahora estamos igual, la calle Génova completamente bloqueada y sitiada, y escuchando en los tres casos lo mismo, el sí se puede, y luego pues también soflamas contra la sanidad pública madrileña, y ahora pues lo mismo. Luego yo creo que se está secuestrando no solo a la ciudad, sino se está secuestrando a la imagen del taxi, porque el taxi no es esto.
En Barcelona, después de que la Generalitat haya aceptado las exigencias de los taxistas, de hecho hoy ha aprobado el decreto ley que regula este sector, las plataformas de vehículos con conductor han confirmado que se van, que dejan la ciudad condal. Eso sí, advierten del despido inmediato de cerca de 2.000 trabajadores. Esta tarde van a abandonar la protesta en la Diagonal y anuncian las plataformas de VTC que no van a boicotear el Mobile World Congress del mes de febrero. Dicen que son gente responsable. Te estamos contando también los datos del paro. En estos momentos hay 3.300.000 desempleados. 2018 cerró con 426.000 parados menos que en el ejercicio anterior. Y del exterior, este martes nos deja buenas noticias para Asia Bibi, una mujer cristiana condenada a muerte en Pakistán. La sentencia fue revocada a finales de octubre, la sentencia absolutoria, pero un recurso pedía revisar esa absolución. Hoy el Supremo ha rechazado esta petición y mantiene la absolución de Asia Bibi. Bibi, que estuvo 8 años encarcelada a la espera de ser ejecutada, fue puesta en libertad en noviembre y en estos momentos se encuentra bajo custodia para su protección debido a todas esas manifestaciones y amenazas que se han producido en este tiempo en Pakistán en contra de su puesta en libertad.
A ver, Antonio, ¿tú cuántos dispositivos móviles tienes en casa? A ver, electrónicos, en general.
Me costaría contarlos, porque son unos cuantos, ¿no?
Bueno, 4 de cada 10 padres aseguran, tú eres padre y tienes dispositivos, así que atención a esta encuesta.
De todo tipo, además.
Sí, sí. 4 de cada 10 confiesan que estos dispositivos generan conflicto y que tienen sistemas de control parental para controlar el uso que hacen sus hijos de ellos. Consumo de ordenadores, tabletas o móviles en nuestro hogar, por los que te estamos preguntando en Mediodía Cope. ¿Cuánto tiempo pasas tú en casa delante de estos dispositivos electrónicos?
Demasiado,
no hay que mentir, ¿eh?
Demasiado.
No hay que mentir. ¿Los usas más tú o tus hijos?
Gran pregunta esa. Hay que ejemplo le damos también, ¿no? Porque si lo usan mucho ellos, quizás porque se fijen en que lo usamos nosotros demasiado. Bueno, hablamos de ese dato, de los dispositivos electrónicos que tienes en casa, de que 4 de cada 10 padres aseguran que estos dispositivos generan conflicto, y te pedimos tu opinión. ¿Cuánto tiempo pasas tú en casa delante de estos dispositivos electrónicos? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-23-0000.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de la infancia. Bueno, de ese momento en el que empiezas a hacerte un poquito mayor, cuando empiezas a perder los dientes de leche. La verdad es que da un poquito de grima. ¿A ti no te daba grima, Antonio, cuando empezaba el diente así a moverse?
Empezaba a tocarte.
A mí no me gustaba nada. Pero luego venía el ratoncito Pérez, esta era la parte positiva y compensaba, pero ese momento en el que el diente estaba a punto de caer, pero no caía, pues no hacía mucha gracia.
Bueno, pues de eso vamos a hablar, del invento de un padre, porque claro, los padres hay que ingeniárselas para todo tipo de momentos delicados como es este, y más que un invento, es la adaptación de un clásico. Mira, el de atar un poco un hilo al diente y a una puerta para acelerar la caída de un portazo, eso
mi padre lo hizo una vez conmigo,
y el hilo y ponía luego la manilla de la puerta. Venga, bueno, pues esto es la adaptación moderna, y en vez de puerta lo que ha usado este padre de Michigan ha sido un moderno dron.
All right, here we go. Let's go.
Y ahí que te va, comiendo el dron. Y la niña se parte de risa al ver cómo el diente de leche alza el vuelo para después posarse en manos de la madre. Un momento que suele dar entre miedo, sí, y un poco de repelús a los más peques, y que se convierte luego en algo divertido, porque viene el raptocito Pérez, ¿vale?
Y entonces, bueno, esto es un logro, la verdad.
Venga, la siguiente
historia, ¿de qué va, Antonio?
Va de un anillo, y aunque tiene su punto cómico también, la verdad, es que en este caso no es para reírse.
Pues no. El protagonista está a la espera de sentarse en el banquillo. Se llama Ian Campbell, es irlandés, pero la historia tiene lugar en Turquía. Allí se encontraba este hombre de vacaciones, era un 4 de octubre, el pasado 4 de octubre, básicamente, y entre las visitas turísticas que tenía programadas este hombre, pues estaba la de una joyería. Así que ahí fue, se puso a mirar joyas y entre ellas, anillos.
Y llega un momento en el que Jan se fija en un anillo valorado en 35.000 euros.
No tenía mal ojo.
Es un pico, bueno. Las imágenes de seguridad de la joyería se ve perfectamente cómo este hombre observa, comenta con el dependiente las características de esta joya, que en cuestión de segundos acaba en su boca, sí, y posteriormente, después de meterse a la boca, ¿dónde acaba? en el estómago, tal cual.
A partir de ahí, Ian es detenido y dirigido a un hospital, donde le intenta sacar el anillo a base de laxante, pero no salía. El anillo estaba ahí a buen recaudo, no había manera. Así que al final le tuvieron que hacer una intervención quirúrgica. Y luego vino la explicación ante el juez, que no tiene desperdicio. Este hombre, bueno, desde luego, es un crack.
La verdad que sí, porque el ladrón le dijo a su señoría que cayó en un trance, que no sabía lo que hacía, que estaba obsesionado con los anillos porque la alianza de su mujer se había perdido en el accidente mortal que ella había sufrido. Nadie le creyó y ahí está, a la espera de juicio. Podría ser condenado a varios años de prisión.
Es que ¿a quién se le ocurre? O sea, está mirando el anillo y dice, lo quiero robar, me van a pillar, ¿cómo lo hago? Plac, me lo trago y luego no hay manera, claro. Bueno, hoy en día vivimos atados a los teléfonos. Estamos hablando, además, en este mediodía COPE, estamos preguntando a nuestros oyentes cuántos dispositivos móviles tienen, cómo lo hacen con los pequeños. Bueno, vivimos atados a esos dispositivos, es un instrumento diario en nuestras vidas. ¿Te imaginas poder conectarte al wifi y cargar el móvil al mismo tiempo? Pero cargar el móvil al mismo tiempo, desde la misma fuente. Pues es lo que han conseguido un grupo de investigadores de la Universidad de Massachusetts.
Bueno, casi no te quedas sin batería nunca. Se trata de una retena, una especie de antena flexible que transforma esas microondas en corriente continua. Y esto abre, lógicamente, la puerta a que en el futuro se puedan cargar sin necesidad de baterías todo tipo de dispositivos electrónicos. E incluso se podría llegar más allá, porque en el caso de los dispositivos médicos implantables o que se pueden tragarse, evitaría los riesgos que suponen las baterías debido a las posibles fugas de litio. Por lo que el campo de posibilidades, Marta,
hombre, en la medicina,
sería inmenso en este caso.
Bueno, de momento lo que tenemos es una rectena, una antena flexible que da wifi y carga el dispositivo al mismo tiempo.
Esto, oye, de rectena no lo había escuchado nunca.
Pues así es, mira, fíjate, muy blandita, así que la tocas
sí,
y...
Sí, sí.
Fantástico, ¿te imaginas poder hacerlo? Llegas aquí a la COPE, te conectas al wifi de la COPE y te carga el móvil todo el día.